El Brujo, Marley nos trae el Get Up Stand Up, justamente porque tenemos el encuentro que venimos curtiendo desde hace buen rato. Sí, buen rato con esto del stand up, ¿viste? Yes. Una cosa.
Sí.
Requete divertido tenerte por acá, Gabriela. Ay. Lopetegui, Gabriela de Marco, Gabriela de Carmen.
Sí, ahora volví a las raíces, Lopetegui. Ya llamé a Los Ángeles, le dije a mi agente, vuelvo a ser Lopetegui porque allá me conocen por Lopetegui, así que tengo que llamar a Screen Actors Guild, a AFTRA, cambiar de nuevo con todas las uniones.
Me gusta que hables todo así, que hablas en ese neutro que es brutal. Sí. Ese neutro se empezó a utilizar hace muy poco tiempo, ¿no?
Bueno, allá no, allá desde yo, si no hablaba con el neutro no pagaba la renta. pero cuando yo empecé allá era más bien mexicano, o sea, te pedían que hablaras como mexicano.
Por esa misma razón es que las películas dobladas y todo eran horribles. Claro. Vos decías, y esto que tiene que ver conmigo, Montevideo,
claro,
18 Río Negro,
claro, claro.
Que tiene que ver en esta forma de hacer las cosas.
Lo que pasa es que ahora entiendo, después de que estuve del otro lado y estuve dirigiendo doblaje y que vio cómo es el mercado, no sería redituable para hacer algo con acento uruguayo o argentino. El mercado, si lo comparás con todo el mercado latino, está un poco que es como que sería carísimo, ¿entendés? O sea,
¿y no tendríamos que hacerlo nosotros acá?
Sí, claro. Eso sería
que trabajase de repente la gente de acá, ¿viste? Que y
claro,
se doblan las cosas.
Talentos en Uruguay, artistas y jugadores de fútbol es lo que nos sobra, buenos.
Y músicos.
Y músicos, porque dije artistas.
Vos sabés que estamos queridos y queridas con cafeteras con Gabriela Lopetegui. Se fue una vuelta de mediados de los 90.
Sí, fines del 91. Fines del 91,
casi que empezando década, sí. La última del siglo y milenio, y está de vuelta por acá. Y no, y realmente tengo tanta cosa a preguntarte que al final no sé qué preguntarte. Si hablamos de Buda, si hablamos de cine, si hablamos de teatro, si hablamos de la experiencia del trapecista sin red de pararse frente al público y encarar, hacer reír a la gente. En otro idioma. Que además me decía Amelia que bueno, no sabías inglés cuando te fuiste.
Yo sabía el inglés del liceo, Elio Fernández Rocks.
¿Sí?
Yo sabía el de
la escuela República Argentina.
Sí, fue la República Argentina. Ahí nos conocimos con Amelita.
Por eso
la gente sabe quién es Amelita.
¿No en sabe? Realidad algunos sí saben, otros
explicales.
No. Es mi novia.
El mundo merece saber quién es Amelita.
Ah, okay.
Y novia. Nos conocemos desde la escuela, con ella, con Jorge, el hermano, con mi hermano. Y no, sabía lo del liceo, onda, you know.
¿En serio?
Mary's in the table, you know, the pen is in the table, no, whatever.
¿En serio?
Claro, yo sabía la gramática, tenía muy buena gramática, siempre fui buena con eso, yo soy terrible para los números, pero llegué con eso, hice algún otro curso medio intensivo cuando supe que me iba, pero después llegas y te das cuenta que no sabes nada. Aparte, todo en general los sistemas acá...
¿Que no sabes nada o que no te sirve para nada lo que aprendiste?
No te sirve para nada. Lo aprendiste bien, pero no la haces en la calle con this is a table cuando llegas a Estados Unidos, ¿viste? Que nadie se preocupa de this is a table. Nadie se va a preocupar de explicarte bien. Mira, una cosa muy graciosa nos pasó con Horacio Rubino cuando hacíamos Requete Sábados. Fuimos con una excursión a Disney y veníamos con varios niños. Y de repente yo andaba por uno de los parques y lo veo a Horacio así, pero sufriendo, así apuntándole a un vendedor de algo, ¿no? Así le hacía, y le decía, yogur, yogur. Y yo paso y le digo al tipo, y al final digo, yogur, pues yo tampoco en aquel momento sabía, entonces le hago así y el tipo mira, ah, yogur. O sea que era medio difícil.
Claro, nunca hubiese sabido tu vida, claro.
Jamás. Y bueno, y fue una experiencia. Primero tuve que aprender a hablar, a dominar el idioma. Un buen día estudié, fui al community college, ¿no? Al colegio de adultos de noche, estudiaba, pero después tuve que empezar a trabajar, empecé a hacer doblaje, no podía.
¿Cómo hacer doblaje con lo que sabía de inglés?
Yo les decía en español. El doblaje que yo hago es al español.
Está bien, pero digo, ¿vos tenés que hacer vos el doblaje o te daban ya el texto y todo?
No, te dan el texto. El texto ya te viene con el time code, ¿viste? O sea, en este segundo entras, en esto tenés... De cada 10 segundos se cortan los que se llamamos loops, ¿no? O sea, las escenas se van cortando de 10 segundos, ¿no? Entonces,
¿y sabes te aparece que ella con la boquita?
Claro,
mueve la boquita.
Ella y el pi, 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 y ahí empiezas a hablar. Arturo, ¿cómo estás? Y bueno, y ahí empezás a hablar, y bueno, entonces más o menos, también por eso vas escuchando el inglés, porque uno tiene idea. El problema es expresarse al principio y contestar con rapidez o hacerte entender, ¿viste? Y después en la marcha hice un sacrificio muy grande, solamente tuve novios gringos por algún tiempo para practicar el idioma.
La mejor manera
de aprender a insultar es conocer tener un
gente,
novio.
Hago el amor para conocer gente.
Claro. Y bueno, después llegó un punto que ya, y a raíz del budismo, que en aquel momento, yo empecé a practicar budismo allá en 1992. En Estados Unidos. Yo acá nunca había escuchado hablar, o sea, escuchaba hablar de budismo, pero no había conocido. Pero
acá fuiste atea siempre, República Argentina, después Sergio Fernández, fuiste.
Sí, no, pero siempre.
Atea o masona, digamos.
Con mi madre, sí, con mi madre exploramos todo, los Rosacruces, los espiritistas, todo. Siempre nos gustó, siempre pensamos que había algo más que esto, ¿no? Pero nunca encontraba nada que mantuviera mi atención por mucho más tiempo. Y siempre tuve un concepto desde... Cuando yo cumplí 9 años, vino el cura a casa para ponerse de acuerdo con el tema de la comunión. Entonces empezó a contar lo que íbamos a hacer. Y yo tenía 9 años y le dije a mi madre, adelante el cura, le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que no voy a tomar la comunión. Porque yo, ese Dios que él habla así, yo en eso no creo. Yo creo que Dios es la energía que hay en todo el universo... Y que cada uno de nosotros tenemos esa energía dentro nuestro.
¿Eso se registra a los 9 años?
9 años a mi madre. Y digo,
estaba poseída,
¿no? Sí, era Damien. Y digo, y me parece que son mis acciones y mis pensamientos. O sea, le dije que en realidad yo no creía que había nadie de afuera castigándome o premiándome por mis actitudes, que era una cosa de causa y efecto. Así le dije a los 9 años. Y el cura quedó verde. Bueno, mi madre fue muy respetuosa de eso. Me dijo, bueno, no lo hagas.
¿No le vomitaste de repente así largo? Como
no, porque estaba muy ocupada torciendo la cabeza para atrás, ¿no? No podía. Y bueno, y después cuando llegué allá y encontré el budismo y eso, me di cuenta que eran los mismos conceptos que yo tenía desde chica. Entonces dije, wow, encontré algo y ahí sigo 20 años más tarde. Eso es lo único malo que tiene el budismo, es eso, que la ventaja que tiene es que vos sos el dueño de tu vida, el responsable de tus causas, de tus acciones, de tus pensamientos, de lo que haces, y a la misma vez esa es la contra, que sos el responsable de todo, así que no tenés a quien culpar de nada.
Cosa increíble.
Yo no, es lo único.
Pero me gusta porque vamos por el mismo camino. No sé, no, vos, digo, desde hace mucho tiempo por lo menos, no sabes lo que es un salario vacacional, lo que es un medio aguinaldo, lo que es un laburo, lo que es el BPS de repente.
Sé lo que es pagar impuestos cada año, así que no se quejen acá, porque yo allá lo vine.
Independiente completamente.
Totalmente, yo soy independiente, sí, pero siempre religiosamente tuve que pagar impuestos. O sea que, ahora que me cuentan, no, porque
¿y estás acá o estás allá ahora? Digo,
Creo que cuando el lunes llegó un amigo mío de allá que fue por 4 días y me trajo la valija con la ropa de invierno, porque le dije, tráeme la ropa de invierno, porque yo dejé lo de invierno allá, no sabía qué iba a hacer, si volvía o me quedaba.
¿Dónde estabas? ¿En Los Ángeles?
Estaba en Los Ángeles, sí. Y bueno, y dije, no, me parece que ya me quedo por acá. Sí.
Ah, hiciste mucha plata, ¿no? ¿Eh? Hiciste mucha plata y vas a divertirte. Ahora vives tranquila.
No sé. Nunca viviste afuera, ¿no?
No, siempre fui y vine.
Toda la gente que ha vivido afuera, por más bien que le vaya, cuando les digo que estoy de vuelta, no tengo que explicar nada más. Es muy interesante. Y no pasa... Sí, la gente lo entiende. Wow, no sabes cómo te envidio, o qué bárbaro, bien por vos, qué bueno que lo hiciste.
Pero decía una cosa, Gabriela... Decisión valiente, ¿no? Te vas a los 20 años, sí. Dice, en un momento del 90, 29. Que era un momento, estamos acomodándonos como país, digamos. Ajá. Me acuerdo que en los 90 a todo el mundo le iba bien, a mí me fue más o menos.
A mí me iba bárbaro.
¿Sí?
Yo estaba con el
y
programa.
Y te vas allá. Es una decisión valiente irse a ver otro mundo. Y ahora es una decisión...
Eso es valiente también, volver.
¿Recontra valiente volver?
A los 75 años volver al Uruguay. Sí, es la misma valentía. Es volver, claro. Sí, pero... llega un punto que... hay un momento que uno extraña, pero sabe que quiere estar aprendiendo cosas, y después hay un punto que ya uno no se banca más el extrañe de la gente, de esa gente que te volvés a encontrar y es como que el tiempo no pasó. que no tenés que estar explicando lo que es una morcilla, un chinchulín.
O sea, que me pasó con un hermano de Ram, un amigo, que volvió de España este fin de semana y me dijo exactamente lo mismo.
¿Quién es? Hace,
Juan Muñoz.
Ah, no, porque acaba de venir, llegó un amigo mío también.
Y hace, dije, hace 24 horas que estoy acá y parece que no me hubiese ido.
Sí, sí, sí.
Y hoy valió la pena. Y loco, hoy tengo el diario del lunes, me dice. Si todo lo que te diga hoy no va,
claro,
hoy
claro,
estoy donde quiero estar.
Pues yo también, digo, tengo la yo soy ciudadana de Estados Unidos también. O sea que el valentía hasta cierto punto, porque decís, bueno, puedo estar un tiempo. Lo que pasa es que a medida que me voy quedando y que los afectos empiezan a echar raíces de nuevo, la parte afectiva, no me imagino de nuevo viviendo en Los Ángeles, por más que esté.
¿Tenés hijos?
Super, no.
Y no te empieza a apretar el tiempo de decir, pa, me hubiese encantado dar vuelta a esto, frenar acá, tener algún uruguayito, hijitos acá, Montevideo, República Argentina,
no,
escuela, cosa.
No, no. No, hijo, vos sabés que me adoro los niños, me súper divierto.
Mátele esos niños.
No, 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 me súper encantó, bueno, la onda, obviamente, con requete divertido, o sea, me divierten los hijos de mis amigas y mis sobrinos ya están grandes, ¿no? Nunca sentí yo que necesitaba tener un hijo para sentirme yo realizada. No. Y es una cosa muy extraña lo que nos pasa, porque constantemente nos estamos encontrando por la calle, por todas partes, con chicos de la requete generación que ahora tienen 30 años y más.
Ahí tenés a Paula.
Sí, también. Bueno, y vos sabés que digo, guau, porque me cuentan y me presentan a sus hijos y todo, y me dice, no sabés qué divino verlos de nuevo juntos con Horacio. Parece que era como que los padres se divorciaron y ahora se volvieron a juntar. Pero, no sé, nunca, no, eso no. Tener una pareja así que digas, esa cosa posta de ese tipo de relación de compañeros de equipo, eso sí. Todavía estoy en busca de eso. Pero,
¿y eso es Uruguay o es Estados Unidos?
En Uruguay. Ay, sí, en Uruguay. No. Si me quedas en Estados Unidos, me voy a quedar para vestir santo, porque... Sí, no, me encanta.
Así como el idioma es neutro, el español es neutro, la pareja es neutra.
Sí, sí. No. Entonces, por eso te digo, la parte es afectiva. Oh, no me imagino. Así estuviera dirigiendo todo el día y me fuera y dirigiera una serie de televisión y la otra y voy a un estudio y al otro. La parte esa afectiva de Uruguay, ¿viste? Me pasa hasta con Horacio Rubino. Parece que nos juntamos ahora a preparar el show del reencuentro este que vamos a hacer en vivo en julio.
Como los arimareños.
Sí, está igualito. Y sin bigote yo, ¿no? Por lo menos. Pero es como que hablamos y no pasó el tiempo en lo que tiene que ver con... Mirá que él estuvo casado, se divorció, se volvió a casar, tuvo más hijos, tiene otra señora. Y el nivel del sentido del humor, de la comunicación entre nosotros, es como que yo...
No pasó el
como
tiempo.
Que fue,
¿sí? Y no te pasa que lo ves y empezás a verle las arruguitas, las cositas así, y te da una ternura de... Es como que te estás reflejando con un amigo así, o una amiga...
Sí.
¿Cómo hemos pasado tantas cosas?
Claro, claro.
Qué glorioso poder estar.
Y seguir en la vuelta, sigue con el carnaval, y yo sigo eso de seguir creando. Viste, yo cumplo en agosto 49, y tengo amigas de 40, 41 y 42 que me hablan de la vida como que ya están en camino barranca abajo. Uh-huh. Y yo digo, yo no sé si es de inmadura o de demasiado optimista, pero yo siempre estoy con esa sensación de que la vida recién está empezando. Como dice Frank Sinatra, the best is yet to come, no, lo mejor está por llegar, y creo que los compañeros míos artistas...
Yo lo agarraba siempre que lo mejor está en la cama, yo lo agarraba...
Ah, también.
No sé dónde,
bueno,
depende.
No sé
qué estaría pensando.
Sí.
Vos sos del día a día, ¿no?
Sí, ¿en qué sentido?
Digo, por esa forma de hacer las cosas, no te estás extrañando mucho lo que pasó, sino lo que está por llegar.
Claro, no.
Lo que estás viviendo y lo que está por llegar.
Y pasaron cosas... Yo me fui para aprender, ¿viste? O sea, cuando me preguntan de verdad, yo quería aprender más sobre comedia, sobre improvisación, sobre humor, tenía muchas ganas de explorar más, y qué mejor lugar que irse a Los Ángeles, ¿no?
Qué
es lo que hice.
La verdad que me produce una admiración bárbara, porque es una decisión fuerte en otro idioma, otra cosa. Mensajes. Gabriela, ¿tuviste oportunidad de conocer a Chris Rock o Pete Haley? Hola, no. Fernando, un saludo a todos y a Gabriela, que la quiero en la tele o en la radio. Suerte a todos, un abrazo, Gerardo.
Gracias, Gerardo.
Y como luterano entiendo a Gabriela, y es cierto, en Los Ángeles te arrancan las muelas con los impuestos. Parece el sheriff de Nottingham.
Uncle Sam.
Sí, ¿quién es hoy día el uno en stand-up allá? Dice Gabriela, pregunta a Javo.
Eso depende un poco de los gustos, ¿no? De cada uno. Hay grandes que siguen siendo... No, está Chris Rock, Jerry Seinfeld, ¿quién más? Bueno, hay gente que ahora está haciendo programas en la televisión, como Ellen DeGeneres. A mí me gusta mucho, siempre fueron los que me encanta la onda de Jerry Seinfeld, ese humor clean, ¿viste? Limpio, que no tenés que decir palabrotas para ser gracioso, ¿no? Es un camino muy corto a la risa, pero no es lo que me...
Sí, eso va por la cara, ¿no?
Sí, claro.
Otro que dice, Eduardo, qué concepto horrible cuando dicen que está todo igual. Me suena que no avanzamos nada, que estamos igual hace 30 años. ¿Viste? No. Me parece que enganchó otro programa.
Eduardo, te lo explico.
Me parece que es otro...
Hablo del corazón y de los afectos, Eduardo, de la comunicación de corazón a corazón. De eso hablo.
Lo capaz que estaba contestando el otro programa y mandó de repente un mensaje acá. Porque a veces no quedan colgados los mensajes. Mucha referencia a tu vieja y que cuando perdiste a tu madre no sé qué, mamá, y ahora hiciste referencia a tu vieja también, que recorríamos todos los terreiros, todas las cosas.
Sí.
¿Tu padre?
Papá, no, papá divino también, mi papá. Lo que pasa es que nosotros, bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3-4 años. Entonces, obviamente con mamá, a papá lo veía y estuvo muy presente siempre, ¿no? Pero con mamá fue, por ejemplo, bueno, toda esa parte espiritual, toda esa búsqueda, ¿no? La hice con ella. Y después también, el otro día que fui al Teatro Solís, fui con un amigo y le decía, pensar que para mí el Solís es como... Es el comienzo, todos los comienzos de mi vida empezaron en el Solís, los más importantes, porque mamá cantaba ópera también, o sea, ella trabajaba durante el día con muchos artistas de acá y estudiaba y cantaba ópera, ¿no? Y cada vez que había festivales populares de ópera en aquella época, por los 70s y los 80s, yo estudiaba ballet clásico y siempre me fascinaba ir con ella. Y yo te estoy hablando de que tenía 12, 13, 14 años, a mí me fascinaba, yo era... totalmente divorciada de la onda de liceal. Yo iba al liceo, pero era como que iba porque tenía que ir. No tenía nada en común, ¿viste? Con nadie, porque yo me pasaba en el ensayo, si me iba a dormir temprano, porque el domingo tenía ensayos con el grupo de Eduardo Ramírez, que era integrante del ballet de él. Y cuando tenía creo que 9 años por ahí, todo fue a los 9, ¿no?
Eso te quedó, ese movimiento de manos que haces permanentemente te quedó del ballet.
¿De ballet? Puede ser. Lo único que va quedando, porque lo que sirve en punta ya tenía que alcanzar 20 kilos para hacerlo. Pero fuimos a ver Fausto y cuando vi el ballet de Fausto ya le dije, quiero estudiar ballet. Supe que quería ser bailarina, que quería estar en ese ambiente. Y después, allá por los 16 años que estaban ensayando Madame Butterfly y me enamoré por primera vez también en el Teatro Solís, ¿no? De un músico de la orquesta. O sea, fue todo como... Cada vez que entro al Solís, o mismo en Estados Unidos, ¿no? Íbamos a... Me acuerdo que fui al Dorothy Chandler Pavilion a ver una ópera también. Y estaba la orquesta, viste, que están... Todo así, afinando. Y a mí me transportaba al Teatro Solís. Y digo, para mí me parecía que era algo muy normal, pero fue quizás el regalo más grande que... Mis padres me dejaron, ¿no? El ser parte de todo eso, de vivirlo desde tan chica, ¿no? Que me marcó ese gusto.
Y de ahí, y de todos esos sueños, al stand-up, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál fue el tema? Para decir, encontré así, el anillo.
¿Sabés qué? Lo que pasa es que yo creo que tuvo mucho que ver el tema del el problema que hay con ser actriz latina o actor latino en Estados Unidos y ser muy blanco. Es un estereotipo que hay muy grande de cómo, de lo que
latino
Hollywood
tiene
cree.
Que ser morocho,
claro,
y
claro. Entonces tenía, por eso también entré al mundo del doblaje, porque iba a las audiciones, me iba bien, pero ay, es que sos muy blanca, no se entiende que hables inglés con acento latino si sos tan blanca. ¿Viste? O sea, entonces empecé a buscar, ¿verdad? Cuando a veces te enfrentas con paredes y con desafíos, te hace explorar cosas que nunca imaginaste que ibas a explorar. Y así fue que llegué a la improvisación primero, que me encantó, aparte, la improvisación es... Bueno, me imagino que ustedes hacen los jamming, ¿cómo les llaman acá?
Jam session.
¿Sí? Jam session.
Sí. En realidad llamamos pizza nosotros, porque somos más gordos, pero...
Okay. Es increíble, ¿no? Es un grupo de actores, que estudias las reglas, hay reglas en la improvisación, las estudias y de ahí creas cosas increíbles basado en las pautas que te da la audiencia. Y bueno, primero hice eso y me di cuenta que ahí no importaba mi acento, si era rubia, si era morocha, mientras me pudieran entender lo que decía, mientras yo pudiera entenderles a ellos. Y bueno, y ese fue un paso, y el otro era estudiar stand-up, que además, a pesar de que los dos son humor, son dos disciplinas tan diferentes que...
Sí,
sí, son diferentes, sí.
Porque te iba a pedir los 10 puntos, no te digo los 10, pero los 3 puntos de esas reglas que decís de la improvisación.
La improvisación, la regla es lo que te dicen yes and. O sea, en improvisación la regla es, vos a mí me tenés que decir que sí a todo... a todo lo que yo te ofrezca y agregar información. No me podés decir, si yo, por ejemplo, te digo, que me lo han hecho y están ganas de matarlo, decirte, porque aparte el grupo con el que yo hacía improvisación no usan props, utilería. Es todo imaginario. Yo te digo, me encanta el sombrero rojo que tenés puesto. Donde vos me contestes, no es rojo, es verde, te sopapeo ahí mismo. Es la regla.
Se acabó
porque
la información.
Si vos estás... todo el tiempo forcejeando, la escena no avanza y son escenas de repente de 3 minutos y la gente está durmiéndose, ¿no? Entonces, esa diría que es la regla básica, es sí y hay ejercicios muy... Eso es algo que me encantaría, eso es algo que ahora, bueno, ahora estoy con esta obra que te acabo de estrenar y voy a empezar a escribir stand-up porque han empezado a surgir lugares donde tengo que estar, pero me encantaría, es una de las cosas más catárticas que hay, las clases de improvisación. Yo tenía compañeros míos que sus psicólogos y psiquiatras los mandaban a aprender improvisación para controlar el nivel de estrés, para jugar, porque es jugar, es realmente jugar, es lindísimo. Me encanta el stand-up, me gusta, y me gusta mucho, tenés mucho más control del material. Ahora, para enseñar, yo no sé si stand-up es algo que es divertido de enseñar, por lo menos para mí, pero improvisación...
Digamos que stand-up es una derivación, es un satélite de la improvisación.
No.
Lo grosso es la improvisación.
No, son diferentes.
Es parte...
No, son...
Nada que ver.
No, son haces reír también, yo creo, pero en stand-up vos tenés que saber tu material y saberlo de así, para arriba, para abajo, y una vez que tenés esa rutina, pero así bien, o sea, no hay, después podés dejar cosas libradas a la imaginación o a la improvisación de acuerdo a el lugar en donde estás haciendo tu rutina, ¿no? De repente tenés una rutina bien, bien sabida y por las características del lugar en donde estás esa noche, o hay un borracho muy pesado, o hay una mesa que no te escucha.
O es una empresa que te contrató, o son
entonces,
políticos.
Claro, podés jugar, improvisar en el momento. El otro día estuve en la parrilla de Lu y en un momento estaba en la mitad de lo mío y tiraron algo al
fuego.
No al fuego, era que estaban fritando algo, pero era imposible, era como que a una bañadera le tiraron aceite y tiraron a freír un toro, ¿viste? Entonces no puedes evitarlo y jugué con eso y la gente se mató de risa porque no lo puedes obviar porque era obvio
el
escándalo. No, si las puedo evitar.
¿En la diaria tampoco?
Supongo que sí, me sale mucha cosa mexicana, de tanto estar entre amigos mexicanos allá, ya no,
tipo hijo de la chingada, esa cosa.
Sí, no chingues, güey, no mames, güey, esta llave de la chingada, esta madre que no la
seguro
encuentro.
Y vos no sabés qué están diciendo y es de las cosas más imposibles,
claro,
¿no?
Claro, pero en stand-up, no me gusta porque, primero, es fácil... Es muy fácil hacer eso y no hay gente que le queda muy bien. Solamente hay un comediante que conozco que es un ídolo, que es George Carlin. Él puede decir palabrotas con clase y le queda bien. A veces Chris Rock se manda alguna, le queda muy bien. Pero no
basta.
Pero
siempre que sea, digamos, dentro de tu diálogo,
no
dentro de tu...
Ah, sí, claro.
Ya está.
Sí.
Vamos un poco a eso, justamente, que quiero...
¿A las palabrotas?
No, vamos a lo que hace Gabriela Lopetegui, que está haciendo, presentando su stand-up en varios... Hablaste de la parrillada...
Pero ¿sabes qué? Sí, el espectáculo que estoy presentando ahora no es stand-up, concretamente. Lo que estoy haciendo ahora es un unipersonal. Es un one-woman show. Es una obra de una autora venezolana, Thais Hermini, y me dirige Marcelino Dufo. Se presta mucho para la ¿cómo es? La estructura de boliches y eso, y tiene mucho que se le puede meter de stand-up.
Marcelino Dufo tiene un portafolio que yo lo quiero tener. ¿Sí? Me hice uno incluso para que se pareciera al de él, pero no.
¿Ah, no?
Es otra cosa de España. Decirle que yo lo estoy buscando, lo veo, le corto la mano.
¿Ah, sí?
Yo le corto la mano, sí. Tenés que meter un estilo Tony Clifton de vez en cuando, Gabriela, dice, un mensaje que llegó. Yo también fui a la Escuela de República Argentina, dice otro, qué honor haber ido a la misma escuela que Gabriela. Un saludo enorme, dice Pablo de Colón.
Ah, mira, que acaba que tuvimos a Ileana en quinto año o a Susana en cuarto.
O sea que dijiste, de repente se te van cerrando determinadas puertas y eso te hace ver, explorar, eso fue bueno. Y la pregunta es, teniendo en cuenta que lo que no te mata te fortalece, ¿qué es lo que a Gabriela Lopetegui no la mató y la fortaleció?
Lo que no me mató y me fortaleció.
Qué preguntita, ¿eh?
Es que han habido tantas, el alejamiento, tanto tiempo de pronto, la pérdida de mis padres. No, eso fue, yo pienso que en el 2002 fue la primera vez que sentí que, wow, estoy creciendo, fue cuando murió mi padre. Las pérdidas de los seres queridos, de pronto, eso te, you know.
No te maté, te fortalece.
Sí, claro. Y hay diferentes momentos en la vida que pasás por problemas. Por ejemplo, tuve una parte de identidad como actriz, ¿no? Porque pasé por épocas. La gente acá dice, ay, el doblaje, qué bárbaro. Pero el doblaje solo, o si uno se dedica a hacer locución, o solamente hace teatro. Yo creo que como artista uno es lindo cuando uno puede desarrollar diferentes aspectos, ¿no? Yo me considero, sí, yo soy bailarina y también canté y me gusta el humor y puedo hacer locución y puedo enseñar. Y es lindo cuando un ser humano puede desplegar su potencial al máximo. Entonces tuve momentos que sentí, de acá nunca más voy a salir, nunca más voy a ser solo, ok, qué 40 profundo. Años de aquí voy a estar siendo una exitosa directora de doblaje y haciendo comerciales y ¿dónde quedó? Extraño el carnaval, extraño hacer teatro, extraño actuar en uruguayo, extraño de pronto escribir un libreto, un guión de mi experiencia allá, con algo que refleje quién soy yo como actriz uruguaya y con los desafíos que tuve y bueno, eso hubo momentos así que no, que de repente pensás, wow, tengo que sentía que partes, si bien partes funcionaban muy bien, había otras partes de mi vida creativamente que estaban cerradas y muertas, ¿no? Y los momentos en los cuales estuve haciendo stand-up allá, por ejemplo, cuando hice el curso de improvisación, hablando de lo que no me mató, no hay cosa más competitiva que el curso ese de improvisación. La escuela de Groundlings es una de las dos más grandes. Cuando había uno de los oyentes que estaba preguntando si conocía a Chris Rock, no conocía a Chris Rock, pero de mi escuela salió Will Ferrell, salió Piggy, salió Lisa Kudrow, la de Friends, Maya Rudolph, todos los de Saturday Night Live, casi todos salieron de mi escuela. Y estás ahí viéndolos, interactuando con ellos, Mindy Stern, todos mis profesores. A veces pongo cable y veo a mis profesores haciendo stand-up. Y digo, no puedo creer, yo estudié con estas bestias. Y cuando hice el curso, yo sabía que era un curso en el cual yo tenía la debilidad esa, no debilidad, el punto flojo de que yo era mi segunda lengua, ¿no? Mi segundo idioma. Entonces, es una escuela que vos no podés repetir. Si a vos te va mal en un año, tenés que dejar. No tenés la oportunidad de repetir. O sea, que sabías que cada año era, cada semestre era, ya, si era esto, now or never. Y tuve momentos que pensé, me sentí muy mal. Porque aparte, estás improvisando con un grupo de gente que nunca de pronto es el mismo. De repente te dicen, por ejemplo, ¿no? Como decían, la audiencia pide estilo, vamos a hacer esta escena estilo Tennessee Williams. Y que hablan con un acento muy sureño, cosas que yo de repente no podía jugar con esas cosas. Y tuve que buscar la manera de poder meterlo. ¿Cómo se justifica que esté yo en una escena con estilo Tennessee Williams o Shakespeare con este acento? Y buscar dentro de... Y pensé, no voy a pasar, no voy a poder terminar. Y una vez, cuando lo terminé, cuando lo hice, fue uno de esos momentos, pues yo pensé que llegó un momento...
¿Eso era becado o era pago?
No, yo lo pagué. No, claro.
Caro.
Sí, qué sé yo. Bueno, aparte, claro, era caro porque, bueno, vos pagás el curso, pero después también hay shows, la compañía tiene shows que es bueno ir a verlos porque después son cosas que vos vas a tener que hacer, entonces hay que ver mucho, hay que ir a clases extras que uno puede pagar solo para practicar improvisación. Sí, no me puedo acordar ahora cuánto fue, pero again, a fin de año con la declaración de impuestos puedo deducir esos, declarar eso como gastos de actriz, entonces bueno, me salvó un poco, pero uh-huh. pero fue un momento de mi vida que yo pensé que estaba chocándome con una pared, que me sentía terrible, ¿no? Y que dije, claro, porque estás muy vulnerable. Ya de por sí hacer humor en tu idioma se sentís muy vulnerable por un momento, pero encima en otro ¿cómo? Idioma.
Y cuando estabas, me imagino yo esa presión claustrofóbica de tener que sobrellevar, salir fortalecido de una experiencia de esa. Cuando pasaba eso de, pa, por favor, háblenme mi idioma, ¿no? Desesperado, uh-huh. que estás buscando un algo. Sí. Un pancho de la pasiva, ¿viste? Sí. Una torta frita, un mate.
En una de mis presentaciones era como una clase abierta de improvisación y muy gracioso porque me tocó de compañía. Los últimos dos niveles son de improvisación y de escribir también. Tenés que escribir skits con otros compañeros. ¿Sabes quién era mi compañera divina? La esposa de Peter Falk, Columbo. Sí. Entonces íbamos a estudiar a la casa de Peter Falk.
Había una
Falk.
Foto tuya con él.
Ah, sí, sí, divina ella. Y una de las escenas que hicimos justamente él estaba en la platea y ella era una nona italiana y hacíamos bromas porque era la época que había muerto, que O.J. Simpson había matado a la mujer, creo. Entonces ella me decía, no sé qué hablaba de Baretta, ella decía, de Columbo, decía, ¿viste que Columbo mató a la mujer? Y se mataron de risa, porque él estaba ahí, no, le digo, ese era Baretta, y no era, bueno, son todos iguales, dice, estábamos haciendo una improvisación y nos dicen, era ella, otra actriz y yo, y nos dicen, la directora le pregunta a la platea, ¿dónde están? Entonces dijeron el nombre, Slaughter, in a slaughterhouse. Y yo digo, no puedo empezar a improvisar sobre algo que no sé. Y estaban todos mis amigos uruguayos atrás de todo. Y entonces yo estaba y le tuve que decir, le digo, ¿qué es slaughterhouse? Y siento a todos mis amigos uruguayos detrás, se ve la grabación, ¡matadero! Era un frigorífico donde matan a los chanchos y todo. Y fue muy gracioso. Menos mal que estaban hechos ahí, porque si no, no sé cómo hubiera salido de esa. Sí, pero sí, después pasas por momentos, la época de la huelga, las épocas de las huelgas, de actores, de escritores, las huelgas cuando queríamos renovar el contrato de comerciales, y la onda es, como sos miembro de la Unión, no podés trabajar, 6 meses sin trabajar. De actriz.
Cero mango de ningún lado.
No, o sea, solamente lo que te caía eran regalías. O sea, hubo épocas bravas de dinero, viste, épocas de paros, por ejemplo, de huelga, que, viste, que, wow, ¿sí? Que decís, ¿cómo
pero
la
piensan haces? Que en Estados Unidos de repente no están así, viste.
Sí, ay, bueno, no, lo que pasa es que también hay en todas partes, ¿no? Yo creo que, claro, como es tan enorme y hay tanta guita, igual no lo sienten, pero ahora están también pasando. Ahora estaba mirando en el internet que van a cerrar 70 de los 278 parques que la ciudad tiene, van a cerrar 70 en California solamente, creo. ¿Por? o en Los Ángeles, por temas de, dice que para poder mantenerlos habría que cobrar más impuestos a la gente. Tú una movida, no sé, el nuevo alcalde, ¿no?
¿Y qué van a hacer con esos parques?
No sé qué va, no sé qué van a hacer, shopping centers, no sé, pero esas épocas así, hubo épocas diferentes de sentirte, o la parte financiera estuvo apretada, o la parte artística se sintió restringida.
Bueno, ¿y ahora? Gabriela Lopetegui, con el apellido recuperado y todo.
Sí, con el apellido.
De vuelta a los olores, de vuelta, viste, sí, Montevideo.
Sí, sí.
De vuelta. Bueno, uh-huh. Tenés el unipersonal que estás haciendo. Sí. ¿Cómo se llama?
Chismes nocturnos de señoras decentes.
Dirigida por Marcelino Dufo.
Por Marcelino Dufo.
¿Dónde se hace? ¿Qué fechas tiene?
Por ejemplo, estamos los miércoles en la parrilla de Lu. A las 10:30 de la noche.
Esto es Ricaldoni y Brito del Pino.
Sí, Ricaldoni y Brito del Pino. Los viernes estamos en Vincent, a las 11, en Gonzalo Ramírez y Jackson. Y ahora, hoy, en Il Tempo, en Gonzalo Ramírez y Salterain. A las 11 también. Sí, a las 11 de la noche. La idea también lo estamos llevando a diferentes lugares, pero vamos a terminar probablemente ya el mes que viene en una sala. Vamos por una sala.
Bueno, sí. ¿Y cuáles son, cómo te ves caminando esta vuelta tuya al país, a los amigos, a los afectos?
Todavía estoy como que, wow, no puedo creer que estoy en... Ahora, por ejemplo, pasé por la puerta de mi casa en la que yo crecí, que enfrente vivía Amelita. Y me siento muy feliz, me siento
eso
a nivel...
Colonia y Yaguarón.
Sí, Colonia y Yaguarón.
El Tibidabo, enfrente.
Claro, el Tibidabo y enfrente fue, qué místico, ¿no? Yo viví en España 2 años. Y vivía en la falda del Tibidabo. Y enfrente, en Colonia, entre Trujillo y Yaguarón, era el cine California. Así que tenía todo donde después terminé. Y bueno, lo mismo que... Yo en Los Ángeles, si me hubieras encontrado en Los Ángeles y me preguntaras, ¿y qué? ¿Cuáles son los planes? Allá los actores, nunca sabemos lo que vamos a hacer. Bueno, hacemos doblaje, hacemos locuciones, hacemos voiceover, hacemos comerciales de radio, vamos a audiciones para comerciales en cámara, vas a audiciones para la televisión, haces industriales, documentales.
Eventos.
Sí, en estos momentos hay un... Quizá tenga que volver por ahí por agosto. Yo, una de las cosas que dirigí fue Desperate Housewives, el doblaje de Desperate Housewives. Uh-huh. Y apareció una directora que le fascinó la idea de seguir a las 5 protagonistas, a las 5 que doblamos a las Desperate Housewives. Justamente para ver, es como un documental que un poco ve la parte socioeconómica, ¿no? Comparar a las estrellas de enfrente a la cámara con todo lo que hacemos nosotros durante el día y ves cosas locas, porque estuve mirando varias escenas y nos pasamos de una audición a la otra y después algunas de ellas a la audición o van a grabar un comercial y después van a dejar al hijo a la escuela y después lo van a buscar y
todo así.
Y bueno,
la otra cara del glamour,
sí,
digamos.
Claro, mostrando lo que todas nosotras además hacemos, ¿no? Entonces parece que el lanzamiento va a ser en por ahí por agosto, creo. De repente vuelva, me va a encantar volver y...
Bueno, a la vuelta estaremos de vuelta por acá.
Claro, claro, sí, sí.
Y ya cuando empieces a escribir y llenar tus cosas, queremos hablar también y hablar específicamente del stand-up. Ahora nos acabó el tiempo y te agradezco
un montón,
Gabriela, que te has acercado por acá.
No, gracias,
Ford. Antes de la presentación.
Sí,
vos,
sí, sí.
Fuerte,
pero bueno, tenía que no, me encantó ya el mes que viene, bueno, a fines de mes voy a estar grabando para Los Comediantes, también para el programa del 12.
Sí.
La semana que viene voy a estar ahí haciendo stand-up.
Así que empezás el circuito fuerte, fuerte. Ya estás
pero vos sabés que es bravo, porque a veces te dicen, el humor es un asunto muy serio, ¿viste? Entonces ese sentarse y escribir es una relación de amor y odio, ¿no? Y tiene que terminar siendo como un relojito suizo y hay que ponerle mucho empeño.
¿Sos de tirar las cosas o no? Vamos a dejar esto porque es una idea que puede germinar en algún momento.
No, yo tengo todo, guardo todo, y ando con un voice recorder, así, si se me ocurre algo, digo, okay, esto sé que con esto puedo llegar a trabajar, entonces lo grabo algo, si no lo puedo escribir, grabo algo y lo guardo y en algún momento... Tengo cosas allá que, sí, y mismo ahora que volví nomás, basta que estés por la calle un rato para darte cuenta de todo lo que hay para hablar y los choques culturales.
¿Cómo encontraste así rápidamente Montevideo? ¿Cómo encontraste la gente acá? Me dijiste que hay artistas como Loco, que hay una cantidad de propuestas.
Sí.
¿Cómo lo encontraste?
Hay un montón de... Más gente en el espectáculo. Lo gracioso fue que digo, ¿cuánta gente joven hay? Hay muchos jóvenes. Y después pensé, no es que hay tantos jóvenes, es que yo estoy más vieja, entonces todo el mundo me parece más joven. Y mucho espectáculo. Es impresionante. Después lo que noto un poco, la gente fuera de lo artista y todo, la siento más más reprimida, sí, más no tan outgoing como otros latinos con los cuales hace tantos años que estaba lidiando, ¿no? O sea, trabajando.
Pero eso fue como siempre, ¿no?
No, capaz que siempre fue así, pero como yo ahora vengo a entrar entre cubanos, venezolanos y puertorriqueños y dominicanos, ¿no? Y que son así un tarro dulce de leche, así desparramado. Entonces, me parece que nosotros somos así más... Lo ves hasta con la comedia, que allá nomás salís y todo el mundo quiere participar también y te tiran cosas y acá no, la gente es más recatada. Pero me encantaría verme en los carretas con caballos mal cuidados por la calle, pero eso da para otro programa.
Gabriela Lopetegui, un placer tenerte por acá.
Muchas gracias. Un beso a todos online. Un abrazo para todos.